audiencia al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos en CRC 89.1 Radio. Esta tarde, hoy, lunes 19 de junio, y para las repeticiones en distintos horarios en los próximos días. Estamos en el Punto con Pisa. Hoy nos acompaña como invitado de honor el señor Steven Aronson. Bienvenido, buenas tardes, vamos a hablar de él. Para los que no lo conocen, en un resumen muy simplificado, él es originalmente economista agrícola, tiene doble nacionalidad, es un tico de corazón, ahora nos va a explicar por qué. Además, es un empresario que impulsó decididamente una empresa que es muy reconocida a nivel mundial, no solo en América Latina, pero especialmente en América Latina y en Costa Rica, empresa relacionada con el café Brit. Por supuesto, también ha impulsado el teatro expresivo y han hecho muchas obras de teatros y musicales, también vamos a conversar un poco de eso. Impulsor en los últimos años de la Fundación de MAN, es Mañana en francés, digamos, que es, y además actualmente está también muy interesado y muy involucrado en el tema de la Fundación IB Compass, es fundación relacionada con el bachillerato internacional y con la brújula. Vamos a hablar también de esos temas. Es un hombre, digamos, de conocimiento universal, uno de esos empresarios admirables. Hoy no está activo como empresario, hace varios años él delegó todas las tareas de empresario Brit, en relación con Brit, a sus hijos y al equipo técnico que forman parte de la empresa, y hoy está especialmente dedicado a las fundaciones, tanto al Teatro Expresivo como a la Fundación de MAN y por supuesto a la Fundación IB Compass. Bienvenido,
muchas gracias
por aceptar la invitación. Debo decir que en lo personal yo le tengo una gran admiración, oí hace poco la presentación, digamos, motivadora de TED. Vamos a conversar con don Steven. ¿Quién es don Steven?
Bueno, Rodolfo, primero el honor es mío, ¿verdad? De estar invitado aquí. Como usted dijo, soy costarricense de corazón o de escogencia, libre. Le voy a decir que cuando yo nací en Nueva York y nací como 6 meses después que mis padres llegaron de Europa. Mis padres son sobrevivientes de campos de concentración y son de Lituania. Y entonces, pues, cuando nací, eran jóvenes inmigrantes que vivían en la sala de espera de un dentista, ¿verdad? Entonces, mi mamá dice que mi mamá tenía que sacar a la calle todos los días porque solo podían dormir en la sala de espera. Entonces, mi mamá sacó la calle y me hablaba. Porque pues yo era pues mi papá.
Y tenía que ir con el bebé a cuestas.
Sí, el bebé, sí, exactamente. Y mi papá iba a la universidad, porque mi papá en el campo de concentración lo que hizo es enterrar su libreta de universidad y lo guardó, lo tengo. Uh-huh. Lo guardó y cuando salió de la campo de concentración, llegó a Estados Unidos, mostró que tenía ya 3 años de universidad. Uh-huh. Entonces terminó graduando como arquitecto. Entonces eso siempre me ha marcado, para decir.
Claro.
Pero yo yo estudié en University of Michigan. Entonces pasé una buena parte de mi vida joven en el frío, por lo menos 6 meses al año. Y entonces tenía esa idea de que buscar un poco de áreas más calientes. Entonces, y crecí, o sea, llegué a los 18 años cuando empezó la guerra de Vietnam. Y pues por mi creencia y por la experiencia de mis padres, pues yo dije que mandar a alguien a un país extraño para matar a gente que no creen como uno es como algo que no podía ni imaginar. Uh-huh. A pesar de que yo era muy deportivo y cuando yo era joven pensaba que iba a ser en los Marines y todo esto, dije pues no. Y entonces fui a Francia. Uh-huh. Y hice una parte de mis estudios en Francia. Y tuve,
¿en qué parte de Francia?
En París.
¿En París?
En París, Sciences Po. En
la Escuela de Ciencias Políticas, que sí. Es una escuela muy reconocida a nivel mundial.
Y entonces, pues, y cuando regresé a Estados ya eran los tiempos de la lotería. Entonces, pues, pude ser una persona que estaba en contra de la guerra, pues hice actividades contra la guerra, pero que no tenía que expatriarme. Sin embargo, en mi último año de universidad en Estados hice un estudio, porque ya estaba estudiando economía agrícola. Uh-huh. Hice un estudio de comparando 3 pueblos en Colombia. Uh-huh. Y entonces viví en un lugar de Tolima que se llama Saldaña, que era el lugar, eso era justamente después de la violencia, cuando Colombia ya, cuando la gente tenía cuentos de que los vecinos mataron a los vecinos y todo. Entonces estuve en 3 lugares en Colombia y como comparado.
¿Eso es en los años 60 o 70?
6-9. Y más bien, entonces lo que pasó es que el segundo lugar donde fui era un lugar que se llama Montenegro, en el eje cafetalero. Entonces vi mis primeros cafetales. Y
ahí se entusiasmó.
Dije, bueno, si voy a ir a vivir en un lugar que tropical y que estoy haciendo economía agrícola, voy a ser mi experto en café y eso lo que terminé haciendo trabajando en una compañía en Nueva York. Hice un aprendizaje como catador, trabajé en la bolsa. Y una pequeña anécdota, que cuando pasé por Costa Rica, porque estaba viajando, o sea, de Colombia regresé a dedo, pidiendo
ride, que se llamaba en esa época,
hitchhiking.
Sí.
Y entonces cuando llegué a Costa Rica me di cuenta que los policías, que después de Colombia, donde todo el mundo andaba armado, en Costa Rica los policías anduvieron con destornilladores para sacar las placas de los carros. Uh-huh. No vi armas y la gente dijeron que no hay ejército. Y dije, mire, voy a ver si hago mi familia en este país. Entonces eso era mi...
Eso fue en el año
69. Y en 69, entonces, cuando llegué a Nicaragua ya no podía hacer el dedo porque era la guerra de fútbol de Salvador. Uh-huh. Honduras. ¿Sí? Así que tuve que cruzar Honduras en un ticados y vi los soldados hondureños que nos paraba el bus cada 3 kilómetros preguntando si había salvadoreños en el bus, chicos de 14 años con ametralladoras. Entonces el contraste era muy grande, de Colombia, Honduras, a Costa Rica, un país que con policías de destornilladores. Entonces eso tenía atrás de mi mente. Después de mi aprendizaje en Nueva York, trabajé con una compañía de commodities de café. Aprendí a catar, a también hacer control de calidad de cacao, y trabajé en la bolsa, y hasta el 76, pues llegué a convencer a mis jefes a dejarme vivir en Costa Rica.
¿Y le aceptaron esa idea?
Sí, es que yo ya era el representante de Latinoamérica de del trading house, o sea, yo trabajaba en Brasil, o sea, me mandaban a cualquier lado, estaba en Brasil, en Perú, en México, en Guatemala, en Honduras, hablaba portugués, o sea, aprendí portugués en el colegio, entonces yo tenía una vida un poco peripatética, y durante esta vida peripatética pues encontré a mi mujer.
¿A dónde encontró su mujer?
En México.
¿En México?
Sí. Y,
Uno
de esos viajes. Y mi señora estaba en un seminario de educación, y pues mi señora terminó siendo pues fundadora del Colegio Europeo.
Y aquí en Costa Rica, eso después.
Mi señora es, bueno, no era mi señora en este momento, tuve que
hacer
un año y medio convenciéndola, pero.
Pero al final cayó o
sí,
aceptó.
Sí. Bueno, 50 años tenemos de casado, así que
pues muy
creo
bien. Felicidades,
que
¿no?
Más o menos estamos, yo creo que sí la convencí.
¿O ella lo convenció a usted?
Algo así, sí, ella tiene carácter. Tenemos 5 hijos, 3 de ellos nacieron en Costa Rica, los otros 2 nacieron durante el viaje, ¿verdad? Pero se hicieron aquí en el país, 4 viven en el país, y tengo 15 nietos, todos nacieron acá.
En Costa Rica.
Sí, así que puedo decir que sembré, que tengo raíces acá.
Muchas raíces. Bueno, vino a Costa Rica, se instaló en el año 76.
Sí.
Y empezó con una empresa de café.
Sí, estaba trabajando por una multinacional, y Costa Rica era, los convencí, más bien ellos. Ellos me dijeron que la oficina de Centroamérica debe estar en Salvador. Y yo les dije que pues el mejor lugar para trabajar en Salvador es San José, Costa Rica. Para poder salir.
Y después entró en guerra en los años 80 El Salvador, y antes Nicaragua.
Sí.
Entonces, y Guatemala vivía en una época de guerra.
Pero sí establecí una exportadora de café aquí, que se llamaba Exportador Emperador, y llegó a ser el tercer exportador del país. Y encontré una casa en Heredia, que es donde vivo todavía, desde 76, vivo todavía en el mismo lugar.
¿Y cómo empezó la idea de Brit?
Bueno, en 79 yo me independicé, porque mi compañía, trabajé por un gran multinacional de commodities, ¿verdad? La compañía quería darme un ascenso para vivir, para trabajar en el piso 25 en Nueva York, y tomar el subway y tener 2 semanas de vacaciones al año. Entonces dije, eso no es exactamente,
no es para mí.
Ascenso, porque ya tenía una casa, una finquita, 3 hijos, y estaba en el país donde yo quería estar. Entonces, diseño, o sea, es con un socio que era muy chistoso, un señor que se llama don Jürgen Kitzen, que todavía creo que está todavía.
Sí, 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 yo conocí.
Don Jürgen tenía era un exportador de café muy conocido, venía de su familia, su papá era, y tenía la gran tragedia de en 1979 de tener 4 hijas. Entonces dijo, ¿quién me va a tomar? Estamos hablando de otras épocas.
Sí, ¿quién va a tomar la batuta?
Entonces me aceptó como socio y también tuve un socio ecuatoriano y empezamos una compañía de exportación de café. Ahora, como éramos chiquitos, empezamos a especializarnos en cafés finos, en el mercado un poco ignorado por los grandes cooperativas y productores que querían volumen. Y pues esto era el momento que había esa pequeña compañía que estaba empezando, se llamaba Starbucks.
Starbucks en Estados Unidos.
Una compañía chiquita que... había otros que se llamaban Seattle's Best Coffee y Pete's. Y, todos estos eran jóvenes hippies, ¿verdad? Y yo era joven también. Entonces nos especializamos un poco a ser suplidores de ellos.
De café fino.
De café fino, de cafés muy escogidos, sí. Y la otra cosa es que los compradores, lo interesante es que los compradores de los multinacionales pues realmente les interesaba llegar a San José y quedar cerca del Hotel del Rey. Y los compradores de los cafés gourmet querían ir al campo y hablar con los
productores. Con los productores, sí, claro.
Entonces era lo que uno hacía, ¿verdad? Entonces ahí...
¿Y el nombre Brit?
En tiempo, entonces lo que pasó era, nosotros habíamos estado trabajando con ese nuevo ola de cafetaleros y empezamos a ver si podía tostar algo para el mercado local, porque el mercado local era realmente los desechos, o sea, las
no había mucho que ver con el control de precios. Al haber control de precios del café, pues el café que se vendía al precio fijado por el gobierno, pues era el que era,
sí,
más barato.
Bueno, había una cuota de sacrificio de 9% que forzaba los beneficios a vender el café en cuarto de precio. Entonces ellos, si yo tenía que vender algo al cuarto precio, lo escogía el café no exportable. Y entonces, pues nosotros...
Para los que no saben, perdone que mete el inciso, los más jóvenes que nos oyen, en esa época, cuando uno iba a una finca o lo que sea, uno le decían como algo maravilloso es, tengo café de exportación. Porque el café local no era ni cercano al café de exportación, hecho en Costa Rica y producido en Costa Rica, pero que no estaba para el mercado local.
Sí, y el mercado local, como para controlar esa diferencia de precios, lo agarraba el café para el consumo local y lo pusieron en baldes de agua con tinte azul, y lo hacían azul. Entonces el café se llamaba café tenido y había 8 inspectores del ICAFE cuyo trabajo era nada más chusear los sacos en los beneficios a ver si había café azul mezclado con el café normal. Eso es lo que tomaban los ticos. Entonces entonces decidimos tratar de hacer algo diferente, tostar y empacar el café que estamos vendiendo a los compradores más exigentes del mundo. Y para el beneficiador y el productor, el lugar donde, que pagaba mejor para el buen café de Costa Rica era Finlandia, Suecia. Esto era como la idea, que si yo puedo vender mi café
en Suecia y en Finlandia.
Entonces, bueno, Suecia, Finlandia, una mujer bonita, rubia, uh-huh, ¿verdad? Había en ese momento el Man with the Golden Gun de James, el James Bond movie, estaba Britt Eklund,
¿sí?,
como una símbolo, sex symbol, ¿verdad?
Ah, bueno.
Entonces decimos, bueno, Britt es el nombre de una muchacha
bonita,
bonita, escandinava. Entonces decimos, tenemos esa calidad, es la calidad de exportación que podía llegar a Finlandia y Suecia. Y eso era nuestro mensaje al principio.
Ya ve, uno nunca sabe dónde viene. Yo pasé toda la vida pensando dónde venía el nombre.
Sí, piensa en Britt Eklund, vea Man with the Golden Gun, es una...
Sí, el hombre del revólver de oro.
De oro, sí. Entonces...
O dorado.
Entonces eso es lo que... Ahí, pero eso era un... Era realmente un proyecto muy, muy pequeño relativo a nuestro negocio, que era suplir café y oro.
Uh-huh.
Y hasta que Don Oscar ganó el premio Nobel y Centroamérica empezó a ser un país, o Costa Rica empezó a ser el país de paz. Y empezó el turismo y, realmente la anécdota que hace que nosotros brincamos a hacer una cosa pequeña, una cosa un poco más conocido, es cuando Enlí Café quería poner un stand en el aeropuerto y ningún tostador tico quería manejar el stand.
Uh-huh.
Y la muchacha que estaba en la junta directiva de Lee Café, que representaba a Café, a Café Reina, para no decir el nombre,
¿sí?,
dijo, pues, hable con Steve, porque es un loco, él lo haría.
Él lo haría, sí, está bien, y lo hizo.
Entonces hicimos un stand en el aeropuerto, y esto realmente...
Un mostrador en el aeropuerto.
Sí, un mostrador donde dimos muestras, y después empezamos a vender un poco de café. Teníamos un carrito de golf,
uh-huh,
y pasaba de puerta en puerta.
Sí.
Y una máquina expreso, no sé si se acuerda de eso.
Sí, 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 yo recuerdo.
Sí.
Tengo ya los suficientes años para eso. Y entonces, bueno, y ahí empezó la gran aventura. Bueno, ya se lanzó la aventura de Café Brito. ¿En cuántos países está Café Brito hoy?
Bueno, las tiendas empezaron realmente en 2001 en el aeropuerto, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando el aeropuerto
interesada.
Y en 2004 hicimos nuestro primer movimiento hacia Perú.
Uh-huh.
Y ahora Café Brito está en 12 países. Todos prácticamente en Latinoamérica, fuera de uno, en Nueva Caledonia.
Nueva Caledonia es una isla que está entre, bueno, al norte de Australia, que pertenece a, bueno, es una provincia especial, con unas reglas especiales de Francia.
Exactamente, sí. Y él, sí, era nada más porque había un amigo de mi, amigo de colegio de mi hijo que... de Nueva Caledonia, que regresó allá y dijo, yo quiero hacer, pero que yo haga algo de Costa Rica a Nueva Caledonia. Pero sí, y lo que hicimos era realmente exportar la idea de lo que llamamos sense of place, o sea, sentido del lugar. O sea, que el Café Brit, las tiendas de Café Brit Perú son muy peruanos, y las de... Más bien tostamos café de Valle de la Convención. Somos el único tostador en café en Perú que tostamos café de Cusco.
De Cusco.
De la provincia de Cusco. Bueno, ahora ya no, pero cuando empezamos, nadie pensaba tostar café de Cusco, porque el café venía de Junín. de otra parte. Y, pero para el turista Cusco era...
Sí, era el centro.
Pero todo, o sea, entonces cada país tratamos de incorporar un
la
senso
cultura de, la cultura y el sentido de cada país.
Sí, y bueno, algunos como Chile exportamos café Brit, pero en Perú tostamos café peruano, en México tostamos café mexicano, Colombia café colombiano.
Sí, muy bien. Entonces, y bueno, y después ya la empresa, para terminar con esa etapa, se dedica a hacer otros productos, es decir, chocolates, cacao, todos productos del cacao y otros.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, yo, cuando yo era exportador de café, la compañía que dirigía, o sea, exportador de café fino, la compañía también se dedicaba al cacao. Éramos el primer exportador de cacao del país. Y pues había aprendido mucho de control de calidad de cacao, y teníamos un cliente japonés muy
exigente.
Muy exigente. Entonces exportamos café por Punta Arenas, por el Pacífico. Todo el mundo está exportando vía Limón. Lo llevamos el café a la meseta central, porque el cacao en Limón, cuando lo dejaban fermentar, se llenaba de moho. Entonces lo llevamos a secar en la meseta central en Heredia y lo mandamos a Japón, y era como
completo. Vía caldera.
Y también compramos bastante cacao en Upala.
En Upala.
Sí, entonces tuvimos hasta una finca de cacao, que ahora es una finca de banano. Pero sí, entonces la idea de hacer chocolate realmente vino de un conocimiento de de esto. Porque casi todo, la idea de Café Brit la hicimos de la plantación a su taza. O sea, la idea es agregar valor al producto nacional. Y eso es la filosofía que quedó con Café Brit.
Bueno, muchos costarricenses conocen del Café Brit, y estamos conversando con Steven Aronson, un filántropo actualmente. Vamos a hablar un poco ahora ya no de la etapa empresarial, que muy exitosa en su vida, que dejó hace un tiempo, que delegó en el equipo nuevo de Café Brit y todas las compañías asociadas, y se metió a una cosa que llamaba el teatro expresivo.
Sí, señor.
¿Qué es eso, el teatro expresivo?
Bueno, primero, nosotros en 1991 empezamos lo que se llama el Coffee Tour. Yo soy un actor frustrado, soy un actor mediocre. Traté de ser Shakespeare, traté de ser, cuando yo tenía 16 años.
¿Qué papel hacía? ¿Hamlet o así? Ya que
no, o Mark. Melancholy Jacques, de As You Like It. Los segundos papeles, los papeles un poco extraños. Pero sí, yo compraba discos de Shakespeare, invitaba a mis amigos a escucharlo con una caja, con mucha cerveza.
Muy bien.
Y entonces, pues, como decía, soy un poco frustrado de teatro. Entonces en 91 encontré a Dionisio Echeverría, que estaba vendiendo camisetas. Era un momento en que no estaba en el Melico, había montado el Melico, y todavía no estaba trabajando en el Teatro Nacional. Estaba vendiendo camisetas por los dioses. Y me habló de... Porque Café Brit tenía su primer su primer cafetería en Ruiseñor. Y Ruiseñor tenía un pequeño centro comercial atrás.
Sí.
Y ahí estaba Dionisio en el pasillo vendiendo camisas.
Uh-huh.
Y él me dijo, mire, si usted quiere hablar algo de café, como turismo empezó en Costa Rica, no usa guías, porque ellas inventan. usa actores porque el actor quiere
interpreta
lo que está. Entonces la contraté. Y Dionisio montó un tour de café, contrató a Jorge Arroyo para escribir el guión,
uh-huh.
A Jody Steiger, que se después pasó a ser director del Teatro Nacional, a hacer las luces. O sea, lo hicimos teatralmente.
Uh-huh.
Se hizo una obra de teatro en Café Brit, que lo vio 1,000,000 de personas, y hizo 19,000 presentaciones, y era un evento durante, era antes que las playas empezaron a subir, ¿verdad? Era la cosa de hacer en la Meseta Central durante los 90s. Pero cuando vino las torres
gemelas
en 2001, todo lo que era turismo murió. Teníamos actores porque ya el Coffee Tour tenía 3-4 elencos. Hay como 40-50 actores muy buenos que han hecho sus primeros trabajos en Coffee Tour. Y entonces teníamos actores. Bueno, estaba César Meléndez en ese entonces,
¿sí?,
que había hecho su tesis de actor como un monólogo que se llama El Nica,
sí, que es, así se le conoce.
Y nosotros entonces decimos, ok, vamos a hacer algo en español la noche, porque no hay, tenemos teatro, actores, pero no tenemos público, entonces hacemos cosas en español. Entonces nosotros producimos El Nica.
Uh-huh.
Bueno, El Nica empezó a ser
muy exitoso.
Y de ahí hicimos algo que se llamaba Brit Expresivo.
Brit Expresivo, sí.
Y expresivo por expreso.
Expreso, sí.
Y entonces empezamos a hacer teatro en Café Brit en la noche, uh-huh, en español. Hicimos durante 8 años. Y cuando yo me pensioné, porque estaba muy claro que el fundador de una empresa debe saber cuándo salir. Uh-huh. Una de las cosas muy difíciles en empresas familiares es el papá que
dicen
se queda.
Dicen que en el ballet una clave es que la bailarina sepa salir con un acto decoroso. Es decir, que
sí, señor.
Y bueno, hay que saber entrar y hay que saber salir también.
Sí, bueno, mi hijo, uno de mis hijos, yo tengo 5 hijos, solo mis hijos, me empujó y tuvimos varios interesantes conversaciones con gente de Incae. Yo siempre he estado muy cerca de Incae. Más bien hay una cátedra a mi nombre en Incae.
¿Sí?
Y entonces salí completamente, salí de la junta, empecé una vida diferente, que era...
¿Y su esposa siempre con la escuela europea?
Mi esposa siempre con el colegio europeo. Yo,
colegio europeo.
Y yo dando clases en colegio europeo de filosofía.
Uh-huh.
Entonces dejé Café Brit por
completo. Eso es por la parte de los estudios en Francia, en Sciences Po.
Sí, sí, y en Stanford. Sí. Yo regresé a Stanford para hacer un doctorado sin haber hecho el tesis, pero cuando estaba haciendo esto, tuve un año de... Cuando tenía 40 años, me fui a Stanford.
Uh-huh.
Dejé todo. Llevé toda la familia a California y hice un año supuestamente de economía agrícola, pero hice cursos de filosofía, de Bach, de Ptolemy. Mi advisor estaba como muy bravo conmigo, pero bueno, yo estaba así. Y eso ahí, interesante que ahí básicamente se desarrolló el Colegio Europeo y el Blue Valley, porque Urbina estaba.
Sí, Mrs. Urbina.
Mrs. Urbina estaba ahí porque su marido era cónsul de Costa Rica en San Francisco. Entonces, uh-huh. Mrs. Urbina y mi señora trabajaban juntos durante este año, uh-huh. diseñando algo que terminó siendo Blue Valley y Colegio Europeo. O sea, se separaron, pero... Uh-huh. Pero de todas maneras, la idea...
Del teatro expresivo.
El teatro expresivo realmente era como una continuación de lo que estamos haciendo en Brit. O sea, más bien el señor que lo fundó conmigo, Eduardo Moshen, que fue finado Eduardo Moshen, era el asistente de Dionisio Echeverría. O sea, era un
brazo derecho.
Sí, entonces había todo un grupo de actores. Bueno, Manolo Ruiz, por ejemplo, uh-huh. también, que hay varios que terminaron siendo directores de la Escuela de Teatro de la UCR. Pero entonces decidimos hacer un teatro y tuvimos la gran suerte de que el hermano de Pilar Cisneros estaba haciendo un centro comercial en Momentum,
¿sí?
Y quería hacerlo copiando un centro comercial que hay en Lima que se llama Larcomar, que tiene un teatro como el ancla.
Como el ancla.
Entonces tuvimos esta gran suerte que nos dejó hacer esto.
El teatro ahí en el Momentum.
Sí, señor. Entonces.
Y bueno, empezaron a hacer muchas obras, algunas de ellas, cuéntenos un poco de alguna.
Sí, hicimos 126, creo, hasta ahora.
Oh.
Bueno, empezamos haciendo. Bueno, primero tuvimos desde 2005 una relación con una compañía de Shakespeare de Inglaterra que está basado en Alemania, pero viaja por el mundo entero. Esa compañía es la que hizo el Platinum Jubilee para la Reina Elizabeth.
Bueno,
y viene aquí
para
todo,
el jubileo de la
jubileo de, entonces la entonces viene aquí todos los años a hacer Shakespeare en el Teatro Nacional, pero también nos ha dado mucho apoyo. Por ejemplo, pues uno de las obras muy conocidos nuestros es Cuenta Navidad,
¿sí?
Que es una versión inglesa que nosotros traducimos y tropicalizamos.
Uh-huh.
En este momento estamos tropicalizando una versión inglesa alemana de Frankenstein como un rock musical.
Ah, sí, en los años 70 se empezaron a poner de moda, digamos, lo que se llamó el rock progresivo, el rock fue muy famoso, Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella.
Claro.
Pero después aparecieron varios. En Francia hubo una que era clásica, que era La Revolución Francesa, del mismo autor que eso nunca se trajo aquí ni se llevó al cine, por lo menos que yo sepa, pero sí se llevó otra obra de él, que era de este francés, que es la versión musical, de teatro musical, de Los Miserables.
Sí, claro. Andrew Lloyd Webber, sí.
No, Andrew Mayweather era el de Vita y el de Jesucristo Superestrella. El otro era el de... No, este francés que hizo una sobre la zona de Indochina, no sé si llamaba Saigón o...
Ah, lo Miss Saigón.
Miss Saigón, pero también hizo La Revolución Francesa. Ah, son franceses originales. Uh-huh. Y la versión también de Los Miserables.
Ah, ya. Yeah.
Uh-huh. Digamos que son dos grandes íconos del teatro musical, digamos, del musical. Bueno, Andrew Lloyd Webber hizo también Cats y otros muy famosos.
Uh-huh.
Y entonces hicieron teatro expresivo aquí en Costa Rica.
Sí, señor. Y sea, realmente la idea no era teatro musical al principio, la idea era...
teatro clásico.
Teatro clásico, exactamente. Teatro de actores, no de escenario, ¿verdad? Uh-huh. No es teatro para Melico Salazar. Uh-huh. Era teatro para más íntimo, que la gente teatro es comunicación, ¿verdad?
Sí.
Es comunicación de emoción, bueno, como dijo Tolstoy, y es lo que estamos haciendo, pero pues tuvimos un cambio interesante. Bueno, dos cosas nos marcaron. Era cuando hicimos Casa de los Espíritus, que yo vi en Washington y me gustó mucho, en el Teatro Gala en Washington, y lo trajimos acá.
Sí, el libro de Isabel Allende, que se había llevado a la película, a una película.
Y lo hicimos con un elenco mixto, de un uruguayo, una chilena, y aprendimos mucho también, y el director era el director de repertorio español de Nueva York.
Oh.
Entonces, eso se hizo dos temporadas, y a raíz de esto decidimos hacer una versión dramático de Isla de los Hombres Solos.
Sí.
Convencimos a José León de colaborar.
No era fácil, era un gran amigo. Con él inauguré estas entrevistas o estas tertulias. ¿Qué? Pero no era un hombre fácil, pero un hombre excepcionalmente culto, maravilloso, sin rencores.
Sí. Sí, yo solía desayunar con él dos veces por mes, y nos hicimos, bueno, bastante más cercanos, o sea, los conocimos, ¿verdad? Y entonces, claro que también le gustó la idea de que alguien estaba haciendo algo con su obra. Y entonces, entonces de ahí salió la idea de adaptar obras clásicos costarricenses al teatro.
Al teatro.
Hicimos Mamita Yunay.
Ajá.
Y otras cosas, otras adaptaciones. Hicimos bastante teatro infantil, y claro, la última adaptación grande era el libro de Casado con una Leyenda.
Sí,
Henrietta Box, que hicimos un musical.
Que fue la primera esposa de don Pepe Figueres.
Hicimos un musical sobre los años 40. Y que eso se va ahora a dar en Santa Cruz, finales de agosto, en el centro de convenciones que hay en Santa Cruz.
Muy bien.
Y pues esperamos, parte de la idea era, porque se hizo tres temporadas en Teatro Nacional, toda la música es nacional, hecho por Bernardo Quesada, todo equipo, es un equipo nacional que hizo todo lo que era música y guión, y doña Henrietta participó también. Entonces...
No, hay una... Como ustedes oyen, estamos aquí en Al Punto con Pisa, estamos conversando en 89.1 Radio con don Steven Aronson, un hombre, digamos, multifacético, de muchas facetas. De un empresario, digamos... sin haberlo pensado demasiado, pero actuando con mucho éxito, pasó a ser un promotor de la cultura y de la educación, especialmente, esos dos campos. Hay una cierta tradición del empresario histórica, del empresario
que en una etapa de su vida deja sus empresas y se dedica a impulsar la cultura, la educación. Hay muchos de los museos que hoy conocemos deben su éxito a ese tipo de filántropos, en el sentido mejor de la palabra. Don Steven es un filántropo, y eso es muy admirable, vamos a decir. Pero además hizo la Fundación de Man, es decir, de Man en francés es mañana.
Sí, señor.
Y después la Fundación IB Compass, que es como promover el bachillerato internacional. Hablemos un poquito de eso.
Bueno, mire, el básicamente la cuestión es que el político, disculpe, haciendo,
ahora no estoy en ese ejercicio, pero...
pero políticos y gente en el mundo de negocios y académicos, todos hablan de la importancia de la educación y terminan mandando sus hijos a colegios privados para hacer el bachillerato internacional. Y más del 90% de los estudiantes en Costa Rica, ¿verdad? Más que todo después de los años 90 y los cambios que había en la estructura de educación, bueno, estructura general del Estado, ¿verdad? Pero no tienen acceso a educación internacional que le da un pasaporte a universidades internacionales, bilingüismo, y más que todo que, bueno, lo que nosotros decimos, hay que pensarlo bien, que es que hay mucho educación bulímica, que uno come para el examen y después, el día después, no llega a nada. Uh-huh. Y el bachillerato internacional es exactamente lo contrario
de la educación bulímica, como la llama usted.
Sí, señor. Realmente crea, da al estudiante la posibilidad de desarrollar sus destrezas, de tener una mente abierta y de poder expresarlo. Entonces, yo me metí en la Junta del Bachillerato Internacional a nivel latinoamericano. Uh-huh. Después que pasó a ser la Junta de las Américas, ¿verdad? Uh-huh. Estaba en...
Sí.
Y tomé como misión el programa que ellos dijeron que era Acceso, que es un programa que ya existió en Estados Unidos, donde la fundación de Microsoft había financiado colegios en las áreas de los guetos, de los inner cities de Estados Unidos.
Sí, las zonas más pobres de las ciudades.
Y dije, bueno, usando este modelo, vamos a ver cómo creamos acceso al bachillerato internacional a los colegios públicos.
Públicos.
Y bueno, llegamos a incorporar todo un...
Empezaron con Palmares, ¿es así?
Sí, empezamos
de los colegios
con,
públicos, quiero decir.
Empezamos con Palmares y la idea corta era que el Consejo Nacional quería empezar con el liceo, pero el liceo tiene complicaciones, sin decir mucho más. Y entonces yo dije, si vamos a tenemos que tener éxito. Entonces, éxito quiere decir una comunidad que apoya. Y donde hay comunidades que apoyan, son comunidades que tienen fuertes cooperativas de café. Entonces, entonces empecé con...
Sí, hemos hablado en algún momento de lo que se llama... Lo que en un momento, además del desarrollo humano, es el desarrollo de comunidad. Vamos un poquito ahí, pues, a propósito de un autor norteamericano que estudió la Italia del Norte y la Italia del Sur, Putnam, y él decía que hay un tema también de desarrollo cívico. Y que él decía que él ponía el ejemplo que la Italia del Norte, con las mismas leyes de la Italia del Sur, había sido muy desarrollada y la Italia del Sur no. Porque en la Italia del Norte, él decía que había mucho compromiso comunal, de trabajo con la comunidad y en la comunidad, y de ligamentos de ese tipo. Bueno, entonces hay lo que se llama también un desarrollo cívico, y hay estudios que hacen de por qué algunas comunidades que tienen esas características, muchas veces ligadas a las cooperativas, efectivamente, tienen un mayor desarrollo.
Qué interesante.
Y bueno, la zona esta de
voy a pedirle la
sí,
referencia.
Sí. Hago la referencia. Pero adelante, entonces empiezan en Palmares.
Sí, la idea era tener éxito, ¿verdad? Tener un ejemplo exitoso, porque tuvimos mucho pushback, o sea, mucho resistencia de parte de MEP. Porque
el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación, o sea, tenía esa idea de que tenía que hacer el liceo por un compromiso que tenía con los otros ministros de educación de Centroamérica. Y entonces, pues, pero cuando Palmares, en su segundo año de bachillerato internacional, te toma 3 años para preparar un colegio para esto. Entonces, la segunda generación tuvo 100% de resultado en el examen internacional. Primera vez en el mundo que un colegio público tuviera 100%. Ni la Lincoln ni el colegio europeo tienen 100%. El colegio europeo normalmente tiene 100%, pero o sea, es muy poco común. Pero
en colegios públicos es
nada.
Impresionante, sí.
Entonces ahí llegó el director general del bachillerato internacional, llegó, había páginas en La Nación, y claro, el ministro de Educación y el presidente del Consejo Nacional llegaron también a la presentación de los diplomas y dijeron, qué bueno que hemos hecho. Que es como, bueno, eso suele pasar. Y entonces ahí tuvimos nuestro proyecto, tuvimos el apoyo del MEP, y trabajamos muy de cerca con la MEP y llegamos
¿En este momento cuántos colegios están en el proceso?
20. Hay 20 colegios que tienen programa full de bachillerato internacional, en que participan alrededor entre 15 y 25% de los décimos, entrando, o sea, los cuartos entran al quinto año en bachillerato internacional.
Muy bien, ahí usted...
En todo el país, pues.
Sí, así es. Entonces, usted está con esa cosa de la fundación IB Compass,
sí,
es
sí.
Decir, International, básicamente Bachillerato Internacional y Brújula.
Sí, decimos este nombre porque decimos que en el mundo actual los chicos necesitan una brújula y un compa. Entonces, hicimos un juego de palabras de inglés a español.
No, pero muy bien, y además apoyan estudiantes y profesores,
sí, señor.
Sobre todo con el acceso. Hay tres conceptos que ustedes sostienen fuertemente, que es acceso, comunidad y acompañamiento.
Sí, señor.
¿Alguna cosa final? Estamos, para los que se han incorporado después, hemos estado conversando con Steven Aronson. Un filántropo, fundador, empresario, un hombre de cultura universal, aprendiendo mucho con él. ¿Alguna frase final o alguna idea final? Tenemos un minuto ya para cerrar.
Bueno, yo un poco me opongo a la idea filántropo, porque es filántropo implica dinero, y realmente lo que estoy
no necesariamente
lo que implica es
entrega personal, es no necesariamente. Después la gente lo asocia con dinero, pero no necesariamente es dinero.
Pero eso es lo que quiero decir, es mi entrega personal. O sea, eso ha sido desde 2009 que salí Café Brit, eso ha sido mi quehacer diario.
Ya 14 años estar en esta batalla, uh-huh, por mejorar la educación y ampliar la cultura costarricense. Y
apoyar los parques nacionales.
Y apoyar los parques nacionales.
Para apoyar más que todo a los guardaparques y la experiencia del visitante en los parques nacionales. Que eso hace lo hacemos con voluntariado justamente de colegios.
De Bachillerato Internacional. Sí. Bueno, buenísimo, hemos estado conversando con don Steven Aronson. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Steven.
Gracias,
y muchas gracias a ustedes por oírnos y seguirnos por este medio, empezando por C89.1 Radio.
Muchísimas gracias, Rodolfo.
No, un honor y un gusto para mí. No, gracias. No.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, bienvenidos a la REU de hoy. ¿Cómo están?
Súper bien, por dicha.
¡Qué bien, Ra, que te veo súper fresca y lista para trabajar! ¿Y vos, Enrique?
Oigan, ustedes no tienen calor. Es de...